por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar sobre disolución y liquidación de sociedades y para eso doy la bienvenida a Mauricio Cristán de Skinfield. Mauricio, ante el cierre de empresas y negocios derivado de la crisis económica y la contingencia sanitaria, ¿qué lleva a los accionistas o socios de empresas mexicanas a disolver y después liquidar a la entidad?
Muchas gracias. Pues mira, desafortunadamente en México, desde hace prácticamente ya algunos años, se ha presentado un nulo crecimiento en la economía. Esto se ocasiona por diversos factores. La desconfianza de posibles nuevos inversores en un país en donde se dan muy pocas opciones de crecimiento económico, la falta de incentivos fiscales que ha sido motivado por la aparente apatía del gobierno a otorgarlo a empresas que desarrollan sus actividades en el país, la inseguridad nacional que también ha sido incrementada en estos últimos años. Y luego, si a todo esto sumamos el asunto de la contingencia sanitaria que ha obligado a parar las actividades económicas, pues ha dejado a los empresarios pequeños, medianos e inclusive algunos grandes ante la imposibilidad de continuar con sus negocios en el país, lo cual, en consecuencia, pues ya ha llevado a algunos y seguramente llevará a otros a tomar decisiones desafortunadas en el sentido de terminar con las actividades de sus empresas.
Perfecto, Mauricio. Y con esto en mente, ¿qué obligaciones tienen los liquidadores para asegurar un buen trabajo justamente en la liquidación de sociedades?
Bueno, para terminar con las operaciones de una empresa, legalmente hay que seguir un procedimiento que es el de disolución y posteriormente la liquidación de las sociedades. La disolución, que es el primer paso para terminar legalmente con las actividades de una empresa, se formaliza mediante un acta de asamblea de accionistas o de socios que se conoce como acta de disolución. En esta se propone y se designa al o a los liquidadores, los cuales tienen diversas actividades que desarrollar. Entre ellas están concluir las operaciones sociales, se tiene que cobrar y pagar lo que se deba, vender los bienes, determinar el balance final de liquidación de la empresa, publicar por una vez en el sistema electrónico de publicaciones de la Secretaría de Economía el balance final de liquidación, convocar posteriormente a los socios o accionistas a una asamblea que se conoce como la Asamblea Final de Liquidación para que se apruebe dicho balance final, cancelar el Registro Federal de Contribuyentes y custodiar la documentación contable, legal y fiscal por un periodo de 10 años. No hay que perder de vista que actualmente ya existe una responsabilidad solidaria de los liquidadores ante las autoridades fiscales por todas las actividades que se realicen en su gestión.
Perfecto. Y ya para finalizar, ¿cómo se tributa por esta operación? ¿Qué aspectos fiscales son los que se tienen que tomar en cuenta?
En el periodo de liquidación, las entidades deben de cumplir con sus obligaciones fiscales normales. Es decir, tienen que seguir presentando pagos provisionales de impuestos sobre la renta, si es que estaban obligadas a ello, presentar declaraciones de pagos definitivos de impuesto al valor agregado, presentar declaraciones anuales de impuestos sobre la renta si es que el periodo de liquidación dura más de un año y finalmente tienen que presentar una declaración anual de impuestos sobre la renta que incluya todo el periodo de liquidación. Al final este periodo de liquidación, el liquidador, en caso de que hubiera algún remanente susceptible de regresarse a los socios accionistas, le tiene que dar a este el tratamiento de una reducción de capital. Por lo que si se llega a determinar una utilidad gravable en dicho procedimiento de reducción de capital, se enteren los impuestos adecuados a las autoridades fiscales.
Mauricio, pues muchas gracias por darnos luz sobre este tema y nosotros nos vemos la próxima.